finalizando, para que no se nos vaya demasiado tiempo esta mañana, vamos a empezar en la primera parte de la mañana con dos ponencias. Primero va a hablar Nava San Miguel con una ponencia sobre retos de la cooperación española en la agenda internacional del género y el desarrollo. Y posteriormente María Belladero nos va a presentar un diagnóstico de la equidad de género en la cooperación descentralizada del Estado español. Es que esto yo creo que no va, ¿no?
Sí, se va, se supone.
Ahora sí, se oye mejor.
El largo es para la cámara y el corto es para la sala.
A los dos, vale.
Ahora están.
¿Ahora? Sí. Vale, bueno, creo que me habéis oído. Las dos ponencias, en cualquier caso, están en el programa. Entonces, en primer lugar, va a hablar que Nava os decía, y en segundo lugar, María, con un diagnóstico sobre la equidad de género y la cooperación descentralizada del Estado español ante la actual agenda del desarrollo. Entonces, bueno, en primer lugar os voy a presentar a Nava, hará su ponencia, luego os presentaré a María, hará la suya, y luego dejaremos un turno de aproximadamente media hora para que podáis hacer preguntas a cualquiera de las dos. ¿Se me oye? Sí, vale. Bueno, Nava actualmente es experta en género de la Secretaría de Estado de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en donde lleva desde el año 2005, y es la representante española en el GenderNet de la CAD y en el Grupo de Expertas en Género y Desarrollo de la Comisión Europea. Anteriormente ha trabajado en diferentes organizaciones y países de América Latina, ha participado y ha sido codirectora y cofundadora de diplomados y máster. Ha publicado diversos libros y artículos y nos decía que de lo que más orgullosa se sentía es de su colaboración con las organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil, especialmente con las mujeres de Guatemala, las mujeres sindicalistas del Perú y con la asociación feminista Marco Sur en el proceso de los diálogos consonantes.
Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. También... Bueno, quería decir que soy feminista y también pues dentro de mi identidad he vivido muchos años en América Latina. Me siento muy vinculada a los procesos y a las mujeres de allá. Y soy madre de dos hijos varones, lo que para una feminista pues es un reto cotidiano, ¿no? Constante. Entonces yo creo que eso también me ha hecho pues también replantearme muchas cosas, o sea, y ver el feminismo desde otra perspectiva y ver a las mujeres también desde otro ángulo, ¿no? Y bueno, pues es un proceso de aprendizaje intenso y muy profundo, ¿no? El de la maternidad. No tengo mucho tiempo para analizarlo, pero bueno, algún día creo que lo haré desde la perspectiva feminista. Y bueno, mi presentación, os cuento un poco, no, yo creo que hoy la mesa nos va a tocar no va a ser tan bonita, digamos, ¿no? O sea, nos toca hablar mucho más desde una visión técnica, que es donde, bueno, yo estoy en este momento. Y creo que hablar pues de la cooperación al desarrollo no es tan bonito y tan pues como han sido las dos mesas de ayer, pero bueno, en cualquier caso creo que es complementario. Yo soy un poco, digamos, obsesiva por hacer de la transversalidad algo que se lleve con meticulosidad allí donde estoy, lo cual es difícil. Yo creo que es complejo. Toda la experiencia que tengo de trabajo en distintas organizaciones y ahora en la cooperación española en estos últimos años me ha hecho darme cuenta de que no solo hay resistencia, sino que es también un proceso muy complejo porque tienes que aprender de todos los temas. Tienes que, pues eso, no solo que manejarte con la resistencia, sino muchas veces con lo poco que se sabe de verdad de las reivindicaciones en este sentido feministas y de cómo aplicar el enfoque de género en la transversalidad, en concreto, por ejemplo, en una política pública, ¿no? En el espacio en el que estoy, desde hace años, bueno, he estado tanto en terreno, en oficinas técnicas de cooperación, como después en organismos de Naciones Unidas y ahora estoy en la Secretaría General de Cooperación y he visto eso, las, o sea, las dificultades. Yo creo que es muy bueno llegar a una oficina donde se planifica la política después de haber estado mucho tiempo en los países en desarrollo, ¿no? Y de haber pues conocido las oficinas de la mujer allá, los mecanismos de igualdad, las luchas del movimiento feminista y de las organizaciones de mujeres allá. He trabajado mucho también con mujeres indígenas, he aprendido mucho de ellas, me he sentido muy integrada en sus procesos, desde el respeto, o sea, desde un gran respeto y un reconocimiento de unas y otras desde los puntos comunes, ¿no? Y creo que esto ha sido muy enriquecedor para la forma que tengo de ver el mundo, ¿no? O sea, todo lo que... pensar en colectivo, como decía ayer Silvia, ¿no? O sea, tratar de salir un poco de nuestra individualidad, defender, sí, los derechos individuales, pero también pensar, pues eso, en una visión colectiva, en el bien común, en lo que se hace, pues eso, para el beneficio de todos y desde una visión también global, ¿no? O sea, siempre de lo local, pero también con una visión de reivindicación de derechos globales para todas, para una ciudadanía plena. Bueno, en mi presentación le he dado muchas vueltas que hacer porque algunas de vosotras ya me habéis escuchado, pero la mayoría no. Entonces creo que es importante también que se conozca un poco más lo que ha hecho la cooperación española en estos años y también, bueno, qué retos afronta en un momento como este, en el que hay un recorte presupuestario impresionante de más del 70% de los recursos que había en 2010, en 2009... También es verdad que los años desde 2005 fueron los años, digamos, de bonanza. O sea, la cooperación incrementó su presupuesto de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Perdón. Y bueno, pues en este sentido yo creo que bueno, se afrontan retos muy difíciles, también en un contexto de crisis, no solo en España, sino a nivel internacional. Y bueno, pues contaros un poco de la cooperación española. El enfoque de género, bueno, he hablado de tres etapas, si queréis, no voy a profundizar mucho en las distintas etapas, más en la última, de 2005 hasta aquí, pero sí comentaros que en esto lo podéis ver, hay un análisis, un diagnóstico de evolución del tema de género en la cooperación española, en la estrategia de género de la cooperación que se aprobó en 2008. También hay distintas publicaciones que hacen un análisis de la evolución, pero bueno, voy a destacar pequeños elementos, pequeños momentos significativos. Como yo creo que España deja de ser un país receptor de ayuda en la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en el 83. En ese mismo año se crea el Instituto Nacional de la Mujer del Estado Español. Y en el 85 se crea la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Y en 1988, que seguro es lo que más conoceréis, se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional. En la cooperación, mucha gente dice que todavía la cooperación española es una cooperación joven. Yo creo que ya tiene unos años, ¿no? Ya no es tan joven. Y creo que bueno, pues que tiene que ser y que ha conseguido ser una cooperación de más calidad, está compuesta y que le queda mucho por recorrer también y más en este momento y que está en un proceso de gran transformación. Se puede hablar de una primera etapa del 85 al 95 desde que se crea la Agencia Española de Cooperación. Yo creo que está muy vinculado a todo el movimiento feminista español, a la transformación en la política española en el proceso de transición democrática, pues de las reivindicaciones del feminismo, o sea, pues toda la cooperación al desarrollo se impregna de alguna manera de la lucha por los derechos de las mujeres y hay una transformación en la implantación de la política tanto nacional de igualdad como en la creación, o sea, en la creación del Instituto de la Mujer, sobre todo porque el instituto junto con la agencia empiezan a establecer convenios y acciones y se crea un primer convenio que ha existido hasta hace dos años, que es la financiación que bueno muchas organizaciones del sur han podido obtener del programa Mujer y Desarrollo, que es la primera financiación específica de género que se crea para programas de cooperación con organizaciones de mujeres y feministas, y que se financia con ONGs españolas. Y bueno, pues yo creo que eso ha sido un referente en América Latina de ejecución de proyectos para mujeres, y ha financiado muchísimos proyectos. Ahora, con la bonanza que hemos tenido estos últimos años, parecía que esa convocatoria era muy pequeña, pero en realidad ha sido súper significativa, sobre todo en América Latina. Yo he visto muchas organizaciones que han sido financiadas por esa convocatoria. Y luego hay otra experiencia importantísima, que es el Máster de Género, el Magíster de Género y Desarrollo, que lleva 17 ediciones, ahora lleva 2 años sin convocarse, en el que nos hemos formado pues muchas de las mujeres, en el que adquirimos formación tanto en cooperación en desarrollo como en teoría feminista y género, muchas de las personas que estamos trabajando en la cooperación internacional, no solo dentro de la Agencia Española de Cooperación, sino en ONGs y muchas en organismos internacionales. Yo estuve en la cuarta edición, tuve esa suerte, y a partir de ahí pues no paré ya de trabajar en estos temas. Y luego yo creo que en esos años, antes de Beijing, las ONGs de desarrollo españolas, algunas, como por ejemplo las Surlas Segovias o Yepala, empiezan a impulsar también el debate sobre el enfoque MED o el enfoque GED. O sea, traen de Europa el debate sobre si hablamos de enfoque de mujeres en desarrollo o de género en desarrollo. No voy a entrar mucho en esto porque no nos daría tiempo, pero creo que es importante hablarlo, porque yo creo que en las distintas etapas, o sea, esto ha sido un camino construido poco a poco. Entonces, tal vez en ese momento, en la Agencia Española de Cooperación no había, digamos, un impulso en los temas de género, pero se iba construyendo dentro de los actores de la cooperación, que son muchos, y desde las ONG se iba construyendo ya un debate, o llega a España el debate sobre qué estamos hablando cuando trabajamos con las mujeres, y todo el enfoque de MED o GED, y todo lo que se trae de fuera, ¿no?, desde un feminismo más internacional. Podemos hablar de una segunda etapa del 95 al 2005. Yo creo que la conferencia de Beijing marca un antes y un después, tanto en el movimiento, en las políticas de igualdad, como en la cooperación. A partir de ese momento, en la Agencia Española de Cooperación, que estuvieron en... Yo creo que en ese momento España jugó un papel importante, porque también tenía la presidencia de la Unión Europea en Beijing, pero además el impulso de la Plataforma de Acción de Beijing pues hace que se empiece a hablar más de género y de los derechos de las mujeres dentro de la Agencia Española de Cooperación. Hay grupos de trabajo, o sea, el grupo de trabajo de género de la coordinadora de ONG se crea un poquito antes, pero también empieza a aparecer iniciativas dentro de las oficinas técnicas de la agencia en terreno, como por ejemplo en Guatemala en el 96, y después en Dominicana, después en Nicaragua. O sea, empieza a haber iniciativas isla de mujeres que nos hemos formado en género y desarrollo y que llegamos a una oficina y, bueno, pues encuentras gente sensible a los temas y, bueno, pues en